Vamos ya a contarles a ustedes que esta mañana ha arrancado el primer juicio por la muerte de un trabajador en el metro de Madrid a causa del amianto.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes. La familia de Julián Martín, fallecido en octubre del año pasado, reclama a la empresa del metro cerca de 400.000 euros en concepto de daños y de perjuicios. Ya la Inspección de Trabajo acreditó la falta de medidas de protección para los trabajadores de mantenimiento y la comisión de investigación creada en la Asamblea Regional concluyó que en el metro de Madrid se había actuado con negligencia y ocultación durante las últimas tres décadas. La muerte de Julián Martín es la segunda de un trabajador de metro relacionada con asbestosis. En la actualidad, a otros cinco empleados les ha sido reconocida la enfermedad laboral provocada por manipular piezas fabricadas con este peligroso material. Al temor de los afectados por su suerte se le suma la del resto de los empleados de mantenimiento y también la de los familiares que han estado en contacto con estas fibras que son cancerígenas.
Vamos a hablar con un especialista en enfermedades laborales, Alfredo Menéndez Navarro. Saludos, don Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiéramos saber antes de nada, hemos escuchado a la mujer de Julián, a su viuda, hablar en el juicio diciendo que ellas, tanto ella como su hija, se han tenido que hacer revisiones y se tienen que seguir haciendo de por vida cada año porque estuvieron en contacto con la ropa, con el propio enfermo, con los enseres, pero es tan absolutamente dañina para la salud que afecte a las personas que estaban cerca de la persona contagiada por esta enfermedad.
Pues efectivamente el amianto es el principal cancerígeno laboral a nivel mundial y desde luego a nivel europeo. Y no es el contacto con el paciente, sino el contacto con las fibras de amianto que podría traer el paciente, el trabajador a la casa. Ajá. O la cercanía a un centro donde esas fibras se manipulan. Porque la gran diferencia del amianto como agente cancerígeno es que puede provocar cáncer incluso a niveles de exposiciones muy bajos. De manera que esto es una gran diferencia con otros agentes cancerígenos. Y eso hace que efectivamente aún con pequeñas exposiciones o cortas en el tiempo, exista un riesgo por parte de esas personas de desarrollar un mesotelioma pleural, que claro, es el tipo de cáncer que se provoca en personas, digamos, expuestas ambientalmente.
Porque, Alfredo, ¿qué es lo que hace estas fibras de amianto en nuestro organismo? ¿Qué es lo que
Estas fibras de amianto, fundamentalmente, ingresan a través de las vías respiratorias, son lavadas a través de las vías respiratorias y por su pequeño tamaño se quedan alojadas en esas vías respiratorias, los alveolos, en las pequeñas vías respiratorias, y ahí se produce una reacción por parte del sistema inmunitario que lo primero que hace es provocar un engrosamiento de esas paredes pulmonares y, por lo tanto, lo primero que experimentan estas personas cuando tienen un nivel de exposición alto y desarrollan la enfermedad, que es la asbestosis, pues lo que tienen es una dificultad para respirar, una incapacidad, una fibrosis pulmonar que le impide llevar una vida normal y después, en determinadas circunstancias, se pueden producir procesos malignos, como por ejemplo el mesotelioma pleural que le mencioné anteriormente, uh-huh, o el cáncer de pulmón o el cáncer de laringe, que son los tres grandes procesos cancerígenos vinculados a la exposición al amianto.
Claro, quiero preguntarle, Alfredo, que el amianto antes es que se utilizaba en tantas cosas, en tantos sitios, en tantos edificios, que probablemente haya muchas personas que han estado expuestas a estas microfibras que usted decía que están en el ambiente, están en lo que respiramos. ¿Ya no hay amianto? ¿Se ha retirado todo lo que es peligroso?
Creo que es una pregunta importante para los oyentes porque efectivamente el amianto se prohíbe en España en el año 2002, pero evidentemente se calcula que hay aproximadamente 1,5 millones todavía de toneladas métricas de amianto instalado, sobre todo en forma de fibrocemento, que es la forma del amianto mayoritariamente utilizada en nuestro país. También como aislamientos calorifugados en determinados tipos de instalaciones. Por lo tanto, la prohibición del amianto ha acabado con la incorporación de nuevos productos que tengan amianto, pero esa ubicuidad de la que usted habla, que efectivamente fue así, es decir, estaba presente en casi 3.000 productos manufacturados, era un producto ubicuo en nuestras sociedades, hace que el amianto, al menos el que está, por ejemplo, en la estructura de fibrocemento, sigue estando presente, de manera que cuando se interviene sobre ella, por ejemplo, con labores de mantenimiento o cuando hay como en el caso del metro, ¿no? Zonas aisladas con amianto sobre las que no está bien conservado o sobre las que se intervienen de manera inadecuada, eso está permitiendo que se liberen fibras al ambiente y, por lo tanto, que el riesgo de desarrollar problemas cancerígenos vinculados al amianto sigue estando.
Caray. Vamos a decir que si no se mueven esas estructuras, como usted dice, o sea, si no se toca esas construcciones de hace muchos años, pues no pasa nada. El problema es cuando se abre una ventana, a lo mejor, o se abre un sitio que no debería moverse porque realmente ahí hay amianto. ¿Están todas las constructoras adecuadas y con conocimiento para saber si tenían amianto o no las casas, o esto se hace de una manera aleatoria y la gente se calla?
Pues se hace, lamentablemente, no hay un procedimiento estándar. Hay una normativa de 2006 que regula cómo que tiene que intervenirse sobre ese amianto instalado. Está perfectamente regulado cómo hay que intervenir, cómo hay que desmantelar esos depósitos de fibrocemento o esas placas de fibrocemento, etcétera, o esas bajantes, esas tuberías. Pero, lamentablemente, el cumplimiento de la norma, yo creo que, en fin, que no es probablemente completamente adecuado, ¿no? Yeah. Con lo cual, a esto se suma otro problema, y es que, efectivamente, como usted ha señalado, si no se interviene sobre ese amianto o sobre ese fibrocemento, no se produce liberación de fibras, pero el problema es que ese amianto, sobre todo, se instaló durante los años 60 y, sobre todo, durante los años 70, y ese material está llegando al final de su vida útil, que se estima en unos 40 años, 40, sí. 45 años, con lo cual, incluso no manipulándolo, muchos de esos materiales que vemos a simple vista en nuestras ciudades, en el medio rural, en el medio industrial, muchos de esos materiales están llegando al final de su vida útil, por lo tanto están empezando a liberar de manera espontánea fibras. Uy. Y esto plantea, pues, otro reto de salud pública importante en nuestro país.
Claro.
Porque, como bien ha dicho, no disponemos de un inventario de dónde está ese amianto instalado. Solo algunas zonas de España, algunas comunidades han desarrollado programas en este sentido, pero mayoritariamente carecemos de un mapa, de un inventario de dónde está el amianto instalado.
Alfredo, probablemente no estamos dándole la importancia que tiene la enfermedad realmente tan dañina. Es que yo veo urgentísimo que se hiciera ese mapa que usted está diciendo.
Pues sí, eso es una demanda sistemática por parte de determinados colectivos que llevan décadas. Piense que estamos hablando del amianto, un problema que se identifica como agente cancerígeno en el año 77 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, una agencia especializada de la OMS, y desde el año 77 este tema no admite discusiones desde el punto de vista científico. Hay un consenso pleno en torno al carácter cancerígeno, por tanto es un problema que llevamos arrastrando décadas. Y es un problema que, lamentablemente, en una estimación que hicimos nosotros, vamos a asistir en estos próximos años al aumento de la mortalidad por cánceres del amianto, precisamente por exposiciones que ocurrieron hace tiempo, ¿no? Que ocurrieron hace 30, 40 años. Porque la patología del amianto tiene la característica de tener un largo periodo de latencia. Es decir, pasa mucho tiempo desde que se produce la exposición a la fibra hasta que se desarrolla la enfermedad. Y, lamentablemente, puede que este problema siga siendo un problema de futuro porque, aunque en mucha menor escala, pero seguimos teniendo exposición al amianto en la medida en que se sigue interviniendo sobre un amianto de manera inadecuada o se sigue liberando fibras de instalaciones que están empezando a llegar al final de su vida útil.
Pues Alfredo Menéndez Navarro, yo le agradezco muchísimo que nos haya hablado con tanta claridad, la verdad, y claro, nos quedamos bastante preocupados porque deberíamos ser un poco más proactivos o mucho más activos a la hora de detectar dónde están estas construcciones, dónde está el amianto, porque, como ha dicho, que de la exposición al desarrollo de la enfermedad pasan muchos años. O sea que en fin, lo veo bastante preocupante. Alfredo, gracias por atendernos. Es especialista en enfermedades laborales y nos lo ha demostrado aquí. Un abrazo muy fuerte, don
Muchas
Alfredo.
Gracias, un abrazo.
Gracias a usted. Adiós.